Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos bien de mañana en este martes 10 de junio? Pues aquí en el sur de Tenerife está amaneciendo un día apacible, aparentemente despejado. Estamos en mangas de camisa, en un templo de la gastronomía con unas vistas paradisiacas. Hoy nos ha traído la fregoneta de la COPE a un lugar estupendo. Nuestro programa se lleva a cabo esta mañana desde el restaurante Bésame Mucho, en Adeje, un bonito nombre para un lugar que promete una experiencia fantástica. Ya supondrán que hasta ahora no hemos venido a comer, ¿no? Pero sí a conocer un poco más sobre el éxito de esta propuesta gastronómica y de cómo el sur de Tenerife ha logrado ofrecer una propuesta puntera en este sentido a nivel internacional, ¿eh? Todo cuenta, y sobre todo experiencias como esta para lograr ese turismo de calidad que siempre nombran los que saben de la industria turística y su gestión. Si escuchan el mar de fondo, pues es precisamente eso, ¿eh? El mar de fondo que está esta mañana. Hemos abierto las ventanas, hemos despejado las vistas y hasta aquí llega el sonido del mar. No está mal, ¿eh? No está mal para ir ambientándonos para el verano que está cada vez más cerca. Bueno, ya saben, hoy está dando mucho que hablar el procesamiento del fiscal general del Estado, cosa curiosa, ¿eh?, que tampoco va a generar ninguna dimisión, porque en este gobierno no se estila, lo que nos permitirá ver el fenómeno curioso de un fiscal decidiendo sobre la participación de su jefe en un presunto delito. Y luego hablan de conflicto de intereses. Pero bueno, ya saben que todo es una conspiración contra el gobierno. Esperemos al menos que la conspiración no sea judeo-masónica como las que había en tiempos pretéritos. Al margen de la política y los tribunales, hoy ponemos el foco en un problema de país, pero que tiene especial incidencia en Canarias, ¿eh? Otro más. Miren, las empresas, y especialmente la de las islas, observan cómo cada vez más gente deja de ir a trabajar. No es que se despidan, ¿eh? Es que cogen la mayoría una baja, aunque aquí se incluyen todos los motivos para que las horas trabajadas sean al final mucho menos que las pactadas en el contrato inicialmente. Claro, uno dice, hombre, pues si oye, quien está enfermo y tiene una baja, pues nada, pues que se la coja porque no puede ir a trabajar. Lógico. Lo que ya no es tan lógico es el porcentaje de bajas, por ejemplo, de larga duración, que se ha disparado, cómo no, desde la pandemia. Miren, respecto a 2019, el porcentaje de bajas de larga duración, las que llegan a durar un año o más, se han disparado un 300%. Un 300% en solo 5 años. 6, exactamente. Bueno, ¿qué razones hay detrás de este fenómeno? ¿Es que ha empeorado nuestra salud de golpe? O quizá muchos han encontrado en las bajas remuneradas una excusa para solucionar otros problemas. Miren, no se trata de un problema solo de empresarios, ¿eh? La seguridad social ha visto también cómo este gasto se ha disparado hasta convertirse en el segundo gasto más elevado para esta institución. Así que el gobierno pues está buscando también la forma de frenar esta sangría que lastra las arcas públicas y la productividad. Miren, para una empresa grande con estructura, pues probablemente las bajas sean un problema serio. Pero para un pequeño empresario, tener uno o dos empleados menos a los que tiene que además que seguir pagando su salario, sumando el de un sustituto, si es que se lo puede permitir, es matador. Si no, pues lógicamente la productividad, la producción de la empresa, pues se verá mermada. Lógicamente, ¿eh? Insistimos, quien está enfermo, quien tiene una patología, se tiene que quedar en casa. Pero la cuestión es, ¿qué está ocurriendo para que cada vez haya más casos así? Los sindicatos dicen que es que se está mezclando todo, que en el cómputo de bajas se suman también los permisos retribuidos, las horas sindicales. Bueno, puede ser, pero en todo caso, un 300% de aumento, son muchas horas sindicales que poner ahí. El gobierno estatal está buscando la fórmula ahora para frenar esta tendencia. ¿Qué propone? Una reforma rápidamente que negociar con empresarios y trabajadores. Bueno, pues ya veremos cómo se consigue. Mientras, el gobierno de Canarias anuncia la creación de una comisión de trabajo para estudiar el asunto y hacer un inventario de causas. Pues ya veremos también cómo se logra, porque las comisiones las carga el diablo y demasiadas veces no llevan a ningún sitio. Oigan, pero sirve al menos para poner sobre el papel un problema que existe y que a lo mejor es que simplemente no nos podemos permitir.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien,
oye,
estupendamente.
Sitios más bonitos los que
hombre,
me traes, ¿eh? Estás
sí,
mal acostumbrando.
Sí. Sí, la verdad es que
a estos amaneceres.
Cuando te lleve al estudio de nuevo, no sé, te vas a sentir raro. Te vas
totalmente,
a sentir raro.
Voy a tener que hacer el programa en la calle, aunque sea por fuera del
estudio. Periplo, te voy a tener que sentar fuera en la entrada allí, ¿eh? Para que vayas habituándote, para que vayas entrando en la atmósfera poco a poco. Pues sí, lugar magnífico, aquí, muy cerca del mar, y mira, escuchando al compay segundo, ¿qué más se puede pedir, ¿eh?
Bueno, por pedir un arrocito, ¿no? Calmoso.
Claro.
En unas horas, todavía no, pero...
Son las 7:06. Hombre, Pinelo, que me sales un dineral cuando te llevo por ahí, que no paras de comer. Oye, en este Bésame Mucho hoy, además, pues puestos a pedir, pues pedimos un programa completo, ¿no?
Sí, vamos a hablar de buena gastronomía, pero también de las necesidades del sur de Tenerife, aprovechando que estamos aquí, entre ellas las reivindicaciones de los empresarios, como los problemas en el control de pasaportes en el aeropuerto Reina Sofía. Mañana hay convocada una reunión entre el Cabildo AENA Interior para buscar soluciones, y vamos a hablar hoy con un policía que trabaja ahí en el aeropuerto.
Mira, te doy un dato. Dime. Ayer en una hora, 20 vuelos llegaron al mismo
de
tiempo.
De golpe todo.
Hombre,
¿no?
Ya me dirás tú si...
De Reino Unido todo.
Si no va a dar problemas eso o no.
Bueno, le preguntaremos a la gente cómo viven el día a día. También abordaremos el problema del asentismo laboral que comentabas. Los empresarios de Gran Canaria han vuelto a alzar la voz. Estaremos, además, en la playa Las Teresitas, en Tenerife, donde los vecinos están denunciando nuevos actos vandálicos las noches de los fines de semana. Y como cada martes, hoy nuestro tiempo de análisis viene con la firma de Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Ponme un poquito al compa, Jorge.
Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida.
Ay, tengo que ir a los titulares ahora.
Vamos.
Pídelo, sí, pues venga. 7:07, titulares. Limitar la compra a extranjeros.
El gobierno de Canarias invita al Estado a que se suma a su propuesta para limitar la compra de vivienda a extranjeros después de que la ministra haya anunciado reuniones con las comunidades que se han mostrado favorables al plan elevado en la conferencia de presidentes.
Apoyo total a García Ortiz.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respalda nuevamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por el Tribunal Supremo, porque confía, dice Torres, en que toda la verdad va a saberse en relación con el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Comisión sobre la productividad.
La ha puesto en marcha el gobierno de Canarias, donde estarán representados patronales y sindicatos para abordar, entre otros asuntos, el aumento continuo del absentismo laboral, que se sitúa en el 8% por encima de la media nacional. La Confederación Canaria de Empresarios pide hacer un inventario de las causas.
Protestas de los rectores.
Tanto de la Universidad de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria han dirigido una carta a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para mostrar su malestar por su exclusión de las consultas para elaborar la ley de la ciencia regional, por no haberse, dice, realizado un trámite de audiencia pública amplio.
Ejercicios con la Armada.
La Princesa del Honor embarca este sábado en la fragata Blas de Lezo, en Las Palmas de Gran Canaria, para continuar con su formación militar tras 5 meses en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, para realizar ejercicios de la Armada con munición real más complejos de los últimos 3 años. Y una última hora, Roberto, también nos lleva a Gran Canaria. Anoche un joven de 20 años resultaba atropellado en la entrada del portillo en Arucas, recibió un golpe severo en la cabeza y ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Doctor Negrín.
En los deportes, el Tenerife de la próxima temporada ya tiene su primer fichaje. Juanjo Ramos, buenos días.
Se llama Marc Mateu, tiene 34 años, 10 de experiencia en la segunda división y baja un escalón como el Club Deportivo Tenerife para enrolarse en el proyecto de la primera ref en la campaña 25-26. Buenos días. Es la primera incorporación efectivamente del Club Deportivo Tenerife para el nuevo proyecto y estas eran sus primeras palabras como blanquiazul.
Con ganas ya de empezar, de sentir ese club que tan bien habla la gente de él, no de la isla solo, sino de fuera de la isla, de gente que conozco y sí, con ganas de resarcirme un poco de este año y me ha llegado la oportunidad de este proyecto que es muy, 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 muy bueno y a ver si conseguimos aprovecharlo.
Y hablando de primeras palabras, las del nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, que ayer era entrevistado en la emisora oficial del conjunto amarillo y hacía declaración de intenciones.
Pues la verdad ha sido muy sencillo. Ha sido muy sencillo porque he sido un fiel seguidor de la Unión Deportiva durante tiempo, por su estilo, por su forma de jugar, por la forma que tienen de entender el juego, que va muy en relación a lo que me gusta a mí, a tratar de ser protagonistas con balón, de ser valientes, de tratar de hacer un buen juego donde la gente se pueda ilusionar.
Ya lo escuchan, poco a poco arranca el futuro para el Club Deportivo Tenerife y para la Unión Deportiva Las Palmas, cada uno en sus nuevas categorías, en segunda los amarillos, en primera ref los blanquiazules.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo viene hoy el día? Que bueno, aquí donde estamos, fantástico.
Que amanecer, Roberto. Mira. Teñido de color rosa malva, por así decirlo, el cielo. Sí, ya sí. Se está viendo un poquito, se intuye La Gomera a tu izquierda, ¿eh? Se irá viendo poco a poco. Y en el resto de Canarias, bueno, amanece, ¿verdad? En el norte, un día más nublado, pero bueno, se va a ir despejando conforme avance la jornada, volverá a cubrirse al final. En el resto, como aquí en el sur de Tenerife, poco nuboso, con algunos intervalos ocasionales de nubes altas, como los que tenemos ahora mismo a las 7 y 11. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, se va a seguir notando el calor en muchos puntos de Canarias. El viento va a soplar moderado de componente norte, salvo en las cumbres centrales de Tenerife, que lo hará del suroeste girando a oeste.
7 y 11, enseguida, nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara, protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada mañana nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal todo?
Bueno, muy bien. Te invito a sumarte a la ventana. Claro, se ve la playa desde donde estás. Se ve el amanecer. Se ve el cielo en tornos malvas.
No tan bien como el tuyo, la verdad. Las cosas como son. ¿Eh? Ahí me vas a ganar hoy, me vas a ganar.
Qué gustito da, qué gustito da dar envidia, Guillermo. Bueno, lánzate. ¿Qué tenemos ahí en la primera
página? Vamos al lío. Oye, Roberto, seguro que en los últimos días he escuchado mucho una palabra, fontanero, o seguramente mejor fontanera, y siempre referencia al caso de Leire Díaz, la afiliada del Partido Socialista y autodenominada periodista, y a su trabajo escondido dentro del partido. Bueno, pues fíjate que desde APIGASTE, la Asociación Empresarial de Aguas, Gas, Térmicas y Fluidos de Tenerife, es decir, el colectivo empresarial que agrupa a los fontaneros, se han manifestado muy enfadados y han alzado la voz. Y se han quejado del uso despectivo del nombre de su oficio. Y además creo que con toda la razón, porque, bueno, pues son una profesión, una profesión esencial, lo fueron durante la pandemia, lo son habitualmente para que tengamos nuestras tuberías, nuestro servicio de agua en todas las viviendas en su justa medida. Pero quiero que escuches a Pedro Armas, es el presidente de esta asociación que, como te digo, aglutina a los fontaneros y fontaneras de la isla de Tenerife.
Estamos muy indignados y muy enfadados del sector. Con el uso indiscriminado de la palabra fontanero, y además con estas connotaciones negativas siempre, ¿no? Vamos a estar nombrando, inventando al fontanero, no para cuestiones de reconocimiento, no para cuestiones de dignificar y hacer atractiva la profesión.
Pues ya lo ves, han pedido que se deje de usar fontanero, esta palabra, para hacer referencia pues a casos de corrupción o a labores, digamos, que tienen que ver con esas famosas cloacas, que tanto se menciona últimamente en política, Roberto.
Sí, la verdad es que, oye, además después, a los fontaneros de verdad cuesta encontrarlos, ¿eh?
Sí, sí.
Encima,
sí.
Cada vez es más difícil, con lo cual, pues claro, entiendo que ya digan, oye, que utilizar el oficio para algo despectivo pues no conviene, ¿no?
Están enfadados y yo creo que con razón, porque bueno, pues se les ha mezclado en cuestiones políticas y bueno, pues ellos reivindican efectivamente su profesión y sobre todo que nos decía el representante de este colectivo profesional que cada vez cuesta más encontrar fontaneros porque no hay relevo generacional, Roberto, no hay jóvenes que se quieran dedicar a la fontanería. ¿No?
Es verdad, oye, pues es un buen momento para reivindicar el noble oficio de la fontanería y recomendar a los jóvenes que no tengan una vocación clara o a lo mejor les guste que se lancen por ahí porque es éxito seguro, ¿eh? Oye, por cierto, que los periodistas tenemos que estar al loro. Menos mal que la señora Leire pues no ha incidido en eso de que es periodista, más todavía, ¿no? Porque claro,
de momento no, lo dijo el otro día. Bueno,
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Hombre, no, bueno, parece un trabajo periodística como ya argumentaba, pero bueno, en fin, sí. Bueno, vamos con más asuntos en este día de bordo. La vivienda, Roberto, la vivienda que ya se ha situado en el top de la preocupación de los españoles. Y los canarios somos, como venimos contando reiteradamente aquí en COPE Canarias, una excepción, ni mucho menos. La vivienda es una de las cuestiones, repito, que más preocupa a los canarios. Aquí en COPE Canarias hemos denunciado numerosos problemas, falta de vivienda, viviendas vacías, ocupación e inquiocupación. Y fíjate, hemos hablado con el portavoz de la plataforma de afectados de la ocupación a nivel nacional, que es Ricardo Bravo. Estuvieron reunidos en el Congreso de los Diputados con el Grupo Socialista la semana pasada. Y la verdad es que las noticias no son buenas. Quiero que lo escuches porque nos deja un dato que creo que es preocupante. Fíjate, el 87%, dice este portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, de los propietarios que recuperan su piso lo acaban vendiendo y sobre todo a extranjeros.
Las personas que sufren inquiocupación concretamente, una vez que recuperan la vivienda, en un 86% la venden. Y la venden a grandes fondos de inversión que son los que están deseando comprar vivienda para monopolizarla. Es un dato escalofriante y que de verdad que tiene que hacer al gobierno reflexionar sobre esta situación.
desde luego que es escalofriante. A mí me parece un dato altísimo. El 86% acaba vendiendo. Pero lo que sí más me preocupa es que acabe vendiendo a fondos que lo que quieren es especular, a fondos extranjeros, y en el caso de Canarias eso es una pésima noticia, Roberto, ¿eh? Si es así.
Bueno, y es justo el efecto contrario que en teoría busca este gobierno. Yo creo que está tardando mucho con la crisis de vivienda que tenemos, habida cuenta de que no se va a conseguir construir vivienda. Aunque ahora empezasen a darse licencia a todas las que están pedidas, se tardaría todavía 2-3 años hasta que pudieran ir saliendo al mercado y hasta que pudiese ir modificando esta oferta, que es mucha más baja que la demanda, ¿no? Yo creo que lo más rápido sería empezar, oye, a cuidar un poco, a pensar un poco en los dueños de la vivienda y a proteger sus intereses para que saquen esa vivienda en alquiler, Guillermo.
Lo hemos comentado en repetidas ocasiones, sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Roberto Pérez, esa es la situación. Y a mí el dato me parece, como dice, bueno, pues Carlos Fiat, este portavoz.
Otro dato más que, sí. Bueno, como a veces queriendo buscar una cosa logras la contraria, ¿no? Cuando no se gestiona bien.
Recuerda que según datos del INE, una de cada cinco viviendas en Canarias se calcula que está vacía. Una de cada cinco.
Claro, tampoco se logra. ¿Quieres proteger a las personas con menos capacidad o las familias? Tampoco, porque lo que estás provocando es que, por ejemplo, a las familias nadie quiere alquilar con niños porque los dueños de las casas tienen miedo de que después no paguen y, claro. y no pueden salir. Hay muchísimos problemas más. Justo lo contrario a lo que se quiere resolver. Pero en fin.
Oye, me despido. Yo creo que una noticia que tiene que ver con la política, aunque a alguno le verá el lado simpático, ¿no? Fíjate tú, en estos tiempos que corren, José Luis Ábalos va a tener un canal propio de YouTube, dicen las informaciones, que para tirar de la manta. Además tiene nombre ya su programa, La Casa en el Aire, en la que pretende convertir en un medio de vida al margen de la política. Roberto, se nos va a dedicar al tema audiovisual también José Luis Ábalos. No sé yo si tendrá muchos seguidores este canal de YouTube, pero bueno, va a ser su programita, bueno, en YouTube.
El primer programa ya te digo que sí. Uh-huh. Pero bueno, yo pensé esto, me mandaron ayer esto, yo pensé que era un vacilón.
No.
Pero ya veo
para
que
va a ser. Para nada.
¿Y esto cómo será? ¿Dentro de un jacuzzi?
Ya tres programas piloto grabados, ¿eh? O sea,
perdone la broma, pero dentro de un jacuzzi al estilo Jesús
Gil. Jesús Gil, eso te voy a decir.
¿Te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues habrá que ver el primer programa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar el...?
Te lo acabo de decir, espérate.
¿En el aire?
Lo tenía por aquí, sí. La Casa en el Aire. La Casa en el Aire.
Pues nada, estaremos atentos a Ábalos Televisión, a ver qué es lo que se dice, bueno, ¿no? Él dice que promete tirar de la manta de ahí, ¿no?
Pues parece que sí, que va a tirar de la manta, pero bueno.
Dice.
Dice que a sus 65 años tiene que reinventarse, más allá de la política.
Bueno, pues grande.
Nada. Oye.
Genio y figura este hombre.
Y tal y tal, ¿cómo era aquello, Roberto?
Y tal y tal, efectivamente. Imperioso. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, vamos con la primera de las claves del día que nos trae la irlandesa esta mañana. Miren, el gobierno de Canarias acaba de aprobar la creación de una comisión de trabajo sobre la productividad de la economía regional. Al margen de, bueno, como nos dice un oyente, si quieres arreglar un problema, señala un responsable o designa un responsable. Si no quieres arreglarlo, nombra una comisión. Pues bueno, queremos pensar que se quieren conocer las causas de este fenómeno, que no es solo de Canarias, que también está afectando a todo el país. De hecho, el gobierno estatal está también terminando una ley o terminando la redacción previa de una reforma express que tiene que pactar con sindicatos y patronal. El caso es que el absentismo, las bajas, han aumentado casi un 300% las de larga duración desde hace 6 años, especialmente a partir de la pandemia.
Los empresarios vinculan el absentismo, Roberto, con la baja productividad, pero insisten en que en ningún momento se están cuestionando las bajas médicas justificadas, sino aquellas que se toman con otros motivos. Tony Cerdán nos da más detalle.
¿Qué tal? Buenos días. Como se suele decir, la música viene de lejos, pero es que el absentismo laboral sí es una denuncia que vienen haciendo los empresarios en Canarias desde hace años. Ayer se anunciaba la formación de esa comisión de trabajo sobre la productividad, que tiene como objetivo abordar los llamativos datos de absentismo laboral en Canarias, que se sitúan en un 8%. Lo decía Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía.
Tenemos el nivel de absentismo mayor de toda España, al 8%, y nos estamos encontrando que además está creciendo en Canarias el doble de lo que crece en territorio nacional.
La menor productividad, menor competitividad, a una menor competitividad, menor tamaño de las empresas canarias, a un menor tamaño de la empresa canaria, menor internacionalización.
Y es que recientemente la CEO en Tenerife publicaba los datos de su estudio sobre el absentismo en Canarias. Y los datos eran alarmantes, 79.000 ausencias laborales en Canarias cada día. Esto supera, por ejemplo, al total de trabajadores que tiene el sector de la construcción. Pero además, pérdida de 131,9 millones de horas laborales en las islas al año, con un coste estimado de más de 2.190 millones de euros. Esta cifra representa el 4% del PIB regional. Se ha hecho de todo para paliar el problema. Incluso la propia COE habilitó un buzón anónimo de denuncias para localizar el absentismo en las empresas, ¿os acordáis? Así lo defendía su presidente en Tenerife, Pedro Afonso.
Que es absurdo, tenemos que valorar también que hay trabajadores que tienen una sobrecarga brutal de trabajo porque sus compañeros no aparecen a trabajar porque no quieren.
Le respondía a Comisiones Obreras con el buzón de denuncia al empresaurio para localizar actitudes abusivas también en las empresas. Señalaba la patronal, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Javier Velasco.
No se puede generalizar un problema como este cuando además tenemos cifras concretas para poder rebatir.
Incluso Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hotels y portavoz de la patronal turística, la provincia de Las Palmas, acuñaba el término de bajistas profesionales.
Esos bajistas profesionales felizmente son una minoría, ¿vale? No estoy diciendo que sea la generalidad de los compañeros y trabajadores, pero que a ver los haylos como las meigas, una absoluta minoría, pero son unos defraudadores y que tal tratamiento deberían tener.
La Comisión de Trabajo por la Productividad celebrará su primer encuentro el 25 de junio para tratar de resolver uno de los retos de la economía canaria para los próximos años.
Vamos a hablar con Juan Ramírez Saides, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios y presidente de Inetel. ¿Qué tal, señor Ramírez? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor González.
Oiga, usted tiene una empresa de unos 1.500 trabajadores. ¿Cuántos tiene ahora mismo de baja o que no van a trabajar?
Bueno, las tasas
si es que lo sabe de memoria, más o menos.
Pues aproximadamente el 8%, no estamos muy lejos de la media que tenemos en Canarias.
O sea que en torno a 130 a lo mejor no están yendo a trabajar hoy a una empresa como la suya, por ejemplo. Claro, esto en una empresa con músculo, bueno, es un problema, pero una empresa pequeña, el problema puede ser mayor aún incluso, ¿no? Porque quien tiene uno o dos trabajadores a lo mejor contratados, ahí se le caen los palos del sombrajo, señor Ramírez.
Exactamente, además de que en las empresas pequeñas esas tasas todavía son más altas. Son más altas porque, como bien dice usted, si somos cuatro trabajadores en una empresa y falta uno, ya tenemos el 25% de tasa de absentismo. De todas maneras, este es un problema complejo, muy complejo, que se ha visto terriblemente agravado después de la pandemia, como bien apuntaban ahora.
¿Y por la introducción? ¿Qué ha ocurrido desde la pandemia aquí que ha empeorado nuestra salud?
Yo creo que ha empeorado en general, además de la salud, ha empeorado también, más que empeorado, sí, ha empeorado la forma en la que se encara el trabajo y digamos que la responsabilidad que supone. No podemos obviar bajo ningún concepto que cada vez que alguien falta a trabajar, ese trabajo carga directamente sobre el resto de los compañeros. Y eso, a su vez, es un efecto terrible que lo que viene a producir es que ese compañero, a su vez, con esa sobrecarga, también empiece a faltar al trabajo. Por motivos psicológicos, por motivos de sobrecarga, de estrés, por miles de motivos. Este es un problema complejo, como les decía, complejo y de solución no conocida. Todos sabemos, como bien decían antes, que si quieres que un problema se solucione, vamos a poner a alguien al frente, y si no, creamos una comisión. Sin embargo, en este caso, consideramos que la comisión es muy necesaria. Además, cuanto más amplia sea, mejor, porque tenemos problemas que tienen que ver con las listas de espera. Tenemos trabajadores que no acuden a los puestos de trabajo como consecuencia de que están a la espera de pruebas médicas, ¿no? Tenemos personas que trabajan con nosotros que tienen problemas familiares y desgraciadamente se confunde la necesidad que tienen de apoyo social con la baja laboral. Es decir, no nos parece razonable que se estén mezclando permisos que tienen que ver con la con la ayuda a un familiar que está en una hospitalización.
Los sindicatos, por ejemplo, dicen lo mismo que usted, que ahí se están metiendo todo en el mismo saco, los permisos retribuidos o incluso las horas sindicales.
Bueno, las horas sindicales, yo en mi empresa le garantizo que no se consideran absentismo, porque eso es un derecho del trabajador, y además lo que hacen durante ese tiempo es velar por una buena relación entre, en este caso, entre la empresa y los trabajadores, y que las condiciones de su trabajo vayan lo mejor posible. Lo que sí no parece razonable es determinadas cosas que suceden. Le pongo un ejemplo. Nos encontramos con que una hospitalización de un día o de medio día, que supone que puede ser de una operación de cataratas o cualquiera de estas pequeñas intervenciones, lleva aparejado un permiso de 5 días por hospitalización de familiar en primer grado. Bueno, eso, que si resulta que estamos dando con una persona mayor que necesita, después del apoyo domiciliario, pues es más que razonable, no siempre se hace el adecuado uso de ese tipo de cosas, ¿no? Y como ese, hay un montón de elementos con los que nos vamos encontrando diariamente.
Muchos pudieran pensar, bueno, esto es un problema de los empresarios, pero ya comentaba esta mañana que es un problema también para las arcas de la seguridad social, que ha llevado al gobierno estatal también a buscar una legislación exprés sobre este asunto. El gobierno estatal está preparando un borrador de reforma en este sentido. ¿Hacia dónde cree usted que debería ir la reforma para tratar de frenar esto? ¿A dar más poder a las mutuas, a lo mejor, para que para que puedan dar el alta a ellas mismas, a, no sé, a dar incentivos o premios a quien no coge bajas al final del año? ¿Cómo lo resolvería?
Seguramente habría que hacer un mixto de todas y cada una de esas cuestiones. Mire, las mutuas, al final, no termino de tener muy claro, y fíjese que tengo 1.500 trabajadores, no termino de tener muy claro cuál es el papel que el gobierno de la nación quiere darles. Por una parte, les hacen asumir a las mutuas pues el control y seguimiento de las bajas laborales de todas aquellas personas que están en situación de alta laboral. Pero por otra parte, a los médicos de las mutuas no les hacen absolutamente ningún caso, porque proponen el alta de un trabajador y cuando eso se remite al sistema público de salud, se queda una especie de limbo donde nadie actúa ni hace absolutamente nada. Debiéramos fiarnos de todos aquellos instrumentos sobre los que depositamos la gestión del trabajo. Si tenemos las mutuas que además, en este caso concreto, esto independiente de que las mutuas estén participadas por las empresas de una forma, bueno,
claro, es que
diferente.
Al final lo que puede ocurrir es que la balanza se vaya demasiado hacia el otro lado, señor Ramírez, claro, porque si son las propias empresas quienes deciden si los empleados a través de las mutuas están de baja o no, pues pudiera ser también que el desequilibrio se hubiese del otro lado.
Sí, ¿no? pero las mutuas están total y absolutamente intervenidas por el Estado, ¿eh? En cualquier caso, no sé, yo no estoy poniendo encima de la mesa de que la última palabra sea la del médico o la mutua. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, desde el lado del, en este caso, del Servicio Nacional de Salud, pues tener una serie de canales mucho más ágiles para que esas propuestas de mutua, del médico de la mutua que le llegan al Servicio Nacional de Salud, sean tratadas con rapidez. Y cuando digo sean tratadas con rapidez, sean examinadas si procede o no darle el alta a ese trabajador. De todas maneras, insisto, este es un tema complejísimo, es más, asistimos a fenómenos muy extraños que nos tienen muy muy preocupados.
Por ejemplo, ¿a qué se refiere?
El mayor porcentaje de aumento de las bajas no se están produciendo entre las personas de edades, pues digamos, más avanzadas, no se están produciendo en las franjas de edad de la gente más joven.
¿Y eso qué reflexión le provoca?
Me provoca que algo estamos haciendo mal en general. Y no solo las empresas, la sociedad en su conjunto. Algo estamos haciendo mal, porque no estamos siendo capaces de entusiasmar a los jóvenes pues con una carrera profesional, con un trabajo.
Un cambio de mentalidad ahí, quizá.
Sí, desde luego.
Un empeoramiento de la salud a edades más jóvenes pues sería demasiado, ¿no? Sería un problema también casi epidémico, ¿no?
Sí, pero es una forma de entender, una forma de mirar el trabajo. Creo que no estamos siendo capaces de transmitir los valores que tienen un trabajo bien hecho, la forma en la que al final pues mantenemos a nuestras familias, nos ganamos la vida e incluso nos sentimos realizados. No sé, quizás he sido un privilegiado a lo largo de mi vida porque he podido trabajar en aquello que me gustaba y para lo que estudié. Pero ha sido una de las grandes recompensas que he obtenido, no solo económica, sino desde el punto de vista personal, ¿no?
Sí, aparentemente la cultura del trabajo, como lo concebíamos, bueno, pues ha cambiado y es cierto que es un problema complejo porque puede estar, bueno, también el problema de la vivienda, del acceso, de la dificultad para independizarse de muchos de estos jóvenes que no ven un futuro cercano. En fin, está claro que hay que estudiarlo. Se ha creado una comisión, esperemos que sea una comisión útil y que ponga sobre la mesa pues cuáles son, por lo pronto, esos motivos, porque primero hay que hacer un diagnóstico y después trabajar en la solución. Juan Ramírez Sáiz, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión: mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora para contarles un problema que están viviendo en un barrio de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más populares, el de San Andrés, donde los vecinos están denunciando nuevos actos vandálicos en el entorno de la playa de las Teresitas. ¿Qué pasa, Pinedo?
Bueno, este fin de semana la rotonda de las Colleras amanecía con numerosos destrozos, como un pivote casi arrancado de su base, y además varias piedras de gran tamaño fuera de su lugar original, que, bueno, por el peso que tienen, parece que tuvieron que ser, pues, rodadas, evidentemente, por varias personas. Una sola no hace eso, o incluso se supone que quizás hasta arrastradas con algún coche, porque son unas piedras de gran tamaño, de gran peso, que, bueno, actos vandálicos, muchos casos, seguramente por hacer la gracia, otros por intentar fastidiar, ¿no?, el mobiliario que pagamos todos. Bueno, los vecinos piden más vigilancia policial en la zona, sobre todo las noches y los fines de semana, para evitar que se repitan estas imágenes.
Gabriel Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador en San Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿para qué mueven una piedra con un coche, Gabriel? Díganme, ¿qué sentido tiene esto?
Por eso, es que esa es lo que nos ha dejado un poquito a los vecinos pensar en lo absurdo, es decir, hacer este tipo de acciones para no conseguir nada, es decir, sino simplemente pues hacerse notar que hay alguien bueno, que
o un grupo como todo, de ¿no? También los actos sí, vandálicos claro. No tienen sentido, pero bueno, yo que sé, que si alguien roba, alguien se lleva un banco para su casa y dice, bueno, pues yo que sé, quería un banco, ¿no? Por claro. Lo menos tenía un sentido, pero...
Efectivamente, pero bueno, de todas maneras nosotros somos conscientes de que esto da lugar a que se solicite más presencia policial, por supuesto, pero en concreto en las Teresitas ya es un espacio del que disfrutan no solo los vecinos de San Andrés, sino también el claro. municipio y el turismo y todos los que quieran venir a la playa. Claro. Entonces, claro, al final lo que consiguen es un perjuicio, una falta de seguridad en lo que es la vía del claro, público pero... de los vehículos, porque están afectando encima de todas las colas que tenemos con los fines de semana, cuando vienen los días de playa, pues bueno, se forman más problemas por este tipo de incidencias.
Claro, Gabriel, para todos estos destrozos tienen que armar jaleo estos gamberros, ¿no? ¿Ustedes los detectan o los vecinos se quejan, llaman a la policía cuando escuchan que se está produciendo problemas?
No, pero el punto donde ocurrieron los hechos está muy alejado del pueblo. Mm. Entonces, claro, yo creo que es imposible que los vecinos se den cuenta cuando está ocurriendo, y más a esas horas de la noche. A diferencia de los kioscos, cuando teníamos el problema de que a altas horas de la noche, pues claro, la emisión de sonido era bastante notoria, ahí sí lo oíamos, y ahí sí producía molestia. Pero lo que ha pasado no nos hemos hecho eco hasta que ha salido en prensa. Entonces, claro, no nos damos cuenta por la lejanía del pueblo.
Claro, al ser una zona alejada, donde no hay viviendas, pues ustedes detectan que tampoco hay demasiada vigilancia, ¿no?
Efectivamente. Entonces, está claro que estamos en una época en la que estamos viendo un crecimiento demográfico bastante notorio y una presencia de personas en la isla, y esto tiene que llevar una regla de tres simple, directa, de decir, a más personas, más vigilancia. Más personas, más delincuencia. Más delincuencia, pues necesita, digamos, una vigilancia más exhaustiva y por lo menos más permanente. Nosotros en San Andrés sí necesitamos esa vigilancia nocturna, porque no solo en la playa, sino en el pueblo, hay momentos en que han habido algún tipo de hechos delictivos como robos y demás. Hasta hace poco robaron en la iglesia en dos ocasiones, es decir, una semana, no pasó una semana y volvieron a robar. Ya nosotros nos hemos puesto en contacto con la Policía Nacional, pero aún así necesitamos mucha más vigilancia, o por lo menos que haya un control de acceso nocturno. No estaría tan descabellado que el acceso a la playa tuviera su horario en horas nocturnas, se limitara pues, el acceso.
Bueno, pues ahí queda esa denuncia, Gabriel, y ese toque de atención sobre lo que está ocurriendo, este destrozo de mobiliario, este gamberrismo que está llevando incluso a mover piedras pesadas, probablemente arrastradas por coches, que ya es lo
sí,
último.
Sí,
Gabriel Rodríguez, presidente de la Asociación Vecinos del Pescador en San Andrés, un placer saludarle. Gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos pues hacer eco de estos hechos. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Bueno,
Daniel Pinelo, oye, que nos van escribiendo muchas personas sobre los asuntos que estamos hablando esta mañana.
Sí, mira, sobre el asunto de las bajas, hay un oyente que pone el foco en los médicos. Dice, cuando una persona de 22 años te amenaza con coger la baja si no tienes a su solicitud, imagínate cómo está el patio. Es lo que dice un oyente sobre este problema.
Bueno, pues, en fin, son problemas que se van dando, como el que vamos a tratar a continuación, que nos lleva a una cita importante que va a tener lugar mañana en la sede de la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Una reunión a tres bandas para buscar soluciones al colapso que desde hace ya bastante tiempo se viene produciendo en el control de pasaportes en el aeropuerto de Tenerife Sur.
Sí, a las 9 de la mañana de mañana miércoles se sientan en la misma mesa el Ministerio del Interior, el Cabildo y AENA para intentar adoptar alguna medida, aunque bueno, parece que lo más factible es incrementar el número de agentes de la Policía Nacional que tienen que estar destinados al aeropuerto, también mejorar la zona de pasaportes. Hace pocas semanas recordemos que algunos turistas británicos tuvieron que esperar hasta 2 horas para pasar el control porque coincidieron, como comentábamos ayer también, pues varios vuelos, varias llegadas.
Claro, pero no es solo 2 horas, es que son 2 horas
después en un espacio por el taxi.
Donde se acumula, bueno, y después suman el taxi, pero en un espacio donde se acumula de repente mucha gente, donde, claro, no, a lo mejor no está preparado para tanta gente de golpe, y donde hay personas mayores, donde hay niños, y bueno, la paciencia evidentemente se va agotando rápidamente. Miren, Damián Muñoz es delegado de formación y del aeropuerto de Tenerife Sur de Jupol. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo un dato que tengo de ayer. Ayer en una hora llegaron 20 vuelos.
Aproximadamente.
Bueno, pues claro, pues sume eso por 200 personas, todas las que vengan, métalas en el mismo sitio y a ver cómo...
4.000 personas.
4.000 personas de golpe, efectivamente. Claro, a ver, esto lo hace AENA, supongo, ¿no? La que decide cuántos vuelos pueden llegar más o menos por cada momento, ¿no?
Exacto, la previsión de vuelos de AENA.
¿Y eso no se podría repartir un poco más para que no llegasen todas de golpe?
Eso nos gustaría, eso es lo que se está intentando.
Pues parece que este problema que lo vemos tan claro nosotros, Damián, otros no. ¿Tienen agentes suficientes ustedes también ahí en el control de pasaportes para que se pueda dar agilidad a este servicio?
Nosotros tenemos agentes suficientes. Pero es imposible, de forma humana, controlar 4.000 personas en el espacio de una hora.
Claro, ¿y las máquinas? ¿No hay máquinas allí para...?
Tenemos las máquinas automáticas, pero vienen siendo lo mismo. Al final somos 5 o 6 policías, vamos controlando. Si surge algún incidente, alguna persona que se le tenga que hacer un control más exhaustivo, es un policía menos y el tráfico sigue llegando.
Claro, porque no solo mirar y pasar, es que efectivamente el control tiene que...
Es un control que no tengan antecedentes, requisitorias policiales.
Se sienta a la mesa con nosotros también Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? Que conoce bien ese problema.
Muy buenos días, Roberto.
Y que ya se ha denunciado por parte de no solo de la policía, sino también de los empresarios turísticos. Claro, que la experiencia turística, la experiencia del viaje, empieza mal si tienen que hacer una cola de 2 horas para el pasaporte.
Pues sí, ya llevamos hablando de esto varias semanas y de hecho nuestro siguiente invitado y también nuestro anfitrión, Javier Cabrera, tú sabes que lo señala muchísimo y es ese problema también. Yo quería preguntarle a Damián también si realmente, además de lo que hablamos, ¿no?, de ese cúmulo de aviones, ese número de aviones que pueden llegar cada hora, que ayer hablábamos de eso, de aproximadamente 20 vuelos en una hora, pues imagínate el flujo de turistas que pueden llegar, si realmente yo me quejé desde el minuto uno, esta ampliación del aeropuerto Tenerife Sur, que para mí es como meter parches, es un desastre, si realmente esa ampliación del aeropuerto ha traído más problemas para ese control de turistas que llegan, o realmente facilita el trabajo y las labores de la policía.
Hay que pensar que actualmente no está terminada la ampliación, entonces la infraestructura no sirve. Literalmente tenemos 4 zonas, 2 zonas de llegada, 2 zonas de salida. Tenemos que dividir a los policías entre esas 4 zonas. Se da el caso, como ayer, de que hay una zona en la que llegan 20 vuelos. Humanamente es que no se puede en un tiempo, digamos, bueno para el turista, completar la entrada de 4.000 personas.
Claro, eso se le suma después que esas zonas de llegada también pues no están preparadas para albergar todo ese flujo de turistas, pues no tendrán bien el aire acondicionado, porque yo a veces he llegado a ver imágenes, bueno, lo comentábamos anoche, yo fui trabajadora del aeropuerto hace muchos años, o sea, yo trabajé de azafata de tierra cuando estudiaba en la universidad y recordaba también pues esas colas que se formaban, pero no son las de ahora. Yo veo imágenes que a veces me envían antiguos compañeros del aeropuerto y son imágenes que llegan casi hasta pista.
Llegan hasta pista, pero lo importante es no meter tantos vuelos en esa franja horaria tan reducida, porque está preparada, nosotros podemos responder a unos 1.200 viajeros sin que haya una retención importante, pero en el momento en el que ya pasamos de 10 vuelos por hora, ya hablamos de un problema.
Claro, por lo menos reformar el lugar o la sala donde tienen que estar, de alguna manera, ampliarla para que, quiero decir, que tengan aire, que estén más cómodos y que puedan estar allí sin tanto agobio, ¿no?
Sí, sí, ampliarla y acondicionarla de tal forma que se pueda, que la espera no sea tan apretada, por decirlo de alguna
manera. Yo me imagino también que para ustedes también será una presión tremenda el tener que estar trabajando y viendo a la gente pues resoplando, los ánimos cada vez más caldeados y un poco todo el mundo señalándole a ustedes, ¿no?
Es un estrés añadido, por supuesto.
¿Y supone algún problema también para que el control de seguridad sea efectivo?
Supone un problema porque al final son turistas, vienen de vacaciones para 4, 5, 6 días. Entonces hay que tener en cuenta de que vienen niños, personas mayores, vienen jóvenes, despedidas de solteros, solteras. Al final, cada caso es especial.
Bueno, despedidas de solteros, pues bueno, ya son jóvenes, imagino que vendrán con aguante. Yo pienso en los niños, pienso, ¿no?, en la familia, sí, sí, pienso en las personas mayores o las personas que
las despedidas de soltera y solteros vienen con mucho aguante, ya han tomado alcohol en el avión, entonces es un problema añadido.
Claro, lo que estaba comentando antes, Damián, pues ese momento también, porque en ese control que se hace de pasaporte, pues también pues viene alguien que yo puede venir hasta con una documentación falsa, ¿no? Como dice, pues a lo mejor es un policía menos o hay algún problema o llega alguien que ya viene bebido en el avión y se tiene que...
Que ha montado el pollo en el avión.
Ha montado el pollo, hablando claro, en el avión.
Y hay que tomar otras medidas.
Exacto. ¿No? Al final, la finalidad del control de pasaporte es comprobar qué persona es la que entra o sale del país. Que no tenga antecedentes, que no tenga requisitoria, que la documentación esté en regla, etcétera.
¿Les dan muchos problemas? ¿Suelen tener muchos problemas con los vuelos que llegan de, no sé, los vuelos a lo mejor de turistas que llegan a lo mejor demasiado contentos o...?
No, pero es un plus añadido, es una complicación añadida, porque si ves que vienen 6, 7 personas, chicos, chicas, que vienen más alegres, pueden causar incomodidad a los otros viajeros que vienen con niños o que son personas mayores, llevan 30 minutos, 35 minutos en espera.
¿Y ustedes pueden llevar a cabo una discriminación de pasajeros? Es decir, como en los aviones, pasen primero las familias con niños, pasen primero las personas
habilitado, son filas diferentes. Ajá. Entonces, las personas que vienen con niños,
por lo menos pasan antes.
Una pequeña prioridad, de zona que vienen de, que claro, son europeos también.
Y los de despedida soltero que se esperen un poquito al final.
Bueno, a veces con sentido común pues tienen que pasar antes para que el resto de la sala pues
esté más tranquilo. Más tranquilo. Claro, porque es que se puede dar el caso, pues estamos hablando de las llegadas, pero también de la salida. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba que a lo mejor llegaba alguien que iba a coger el avión para irse y lo veías que estaba cargado y tú tienes que informar. Y entonces el comandante es el que decide, decía, pues esta persona no vuela. Y entonces ya te montaba un pollo en la puerta de embarque que tenías que llamar a la policía.
Exacto, estamos para lo mismo.
En fin, Damián, a ver si se resuelve algo. A mí me parece lógico que plantear si tiene AENA que concentrar hasta 20 vuelos en una sola hora o puede repartirlos un poco. Eso parece lo más lógico, aunque también por otro lado las compañías aéreas querrán buscar a lo mejor determinados slots, determinadas franjas horarias que les sale más rentable y por eso se produce lo que se produce. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver si les añaden más máquinas, más personal y a lo mejor pues menos vuelos concentrados en el mismo tiempo.
Esperemos.
Damián Muñoz, delegado de formación del aeropuerto Tenerife Sur de Jupol. Muchas gracias.
Muchas gracias,
buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.